En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Arrancamos nueva temporada en El Espejo Andalucía con los datos de las visitas turísticas en un verano en el que los principales templos de las diócesis del sur han acogido a miles de peregrinos que caminaban hacia la Jornada Mundial de la Juventud convocada por el Papa Francisco en Lisboa. Desde Sevilla nos ofrece algunas cifras Pablo Enríquez.
Con más de 1.100.000 visitas recibidas durante los seis primeros meses del año, la Catedral de Sevilla supera en casi un 47% los datos registrados en el mismo periodo de 2022. Desde fuentes del Cabildo se ha destacado que gracias a la aportación de los visitantes se puede hacer frente a la conservación y restauración permanente que se lleva a cabo sobre el edificio y su patrimonio. Este repunte de visitas es también una realidad en el resto de templos catedralicios de las diócesis andaluzas, lo que supone una recuperación prácticamente plena de la normalidad tras el paréntesis de la pandemia.
COPE Andalucía.
8 de septiembre, día festivo en muchos pueblos y ciudades que tienen en la Natividad de la Virgen un referente de devoción a María. Córdoba, Málaga y Huelva comparten una tradición presente durante siglos. Nati Gavira, desde Córdoba.
En Córdoba, la parroquia de la Fuensanta es una fiesta. Desde muy temprano, este centro de devoción mariana mantiene ese ir y venir alegre de cada 8 de mayo de septiembre, cuando Córdoba empieza a dejar atrás el calor intenso y la presencia de la Virgen lo renueva todo como brisa fresca. Celebramos la Fuensanta en el año en que la parroquia cumple 50 años.
Málaga celebra en este día a Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad y de la diócesis desde 1867. La talla y su vinculación con la ciudad tienen su origen en la Reconquista en el siglo XV. Tras días recibiendo el cariño de los malagueños, hoy sale en procesión a las 8 de la tarde hacia su santuario tras la misa estacional de esta mañana en la catedral.
En Huelva, la Virgen de la Cinta se prepara para esta misma tarde culminar los actos de su celebración con la subida a su santuario en El Conquero. La novena, una procesión que tuvo lugar este mismo jueves por el centro, o el nombramiento como hermano mayor honorario del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, han sido los diferentes momentos especiales que la capital ha vivido junto a su patrona.
Gracias, Alejandro Ramos, desde Huelva.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos ahora a Málaga de nuevo. En estos días en los que estamos viviendo el tiempo ecuménico de la creación, también se reactiva la actividad académica con los ecos del Congreso sobre Biblia y Creación. Varios profesores malagueños participaron en dicho congreso del que nos habla Ana Medina.
Organizado por la Asociación Bíblica Española, este congreso ha congregado a expertos en Sagrada Escritura bajo el tema Biblia y Ecología. De Málaga han participado con aulas y comunicaciones tres profesores del CESET, el Centro de Estudios Teológicos San Pablo. Emilio López Navas, doctor en teología bíblica, saca esta enseñanza aplicable para todos.
Disfrutar y darnos cuenta de la pequeñez y al mismo tiempo de la grandeza del ser humano, ¿no? Somos muy pequeños, pero Dios nos ha puesto ahí para ser los que cuiden la tierra en su nombre.
COPE Andalucía.
Y precisamente en Granada la formación se abre paso al inicio de este curso con una nueva edición del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, organizado en la Archidiócesis por la Pastoral Familiar. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
El curso se extiende hasta junio, pero se inicia con una primera formación durante un cuatrimestre. Hasta diciembre se abordarán los sacramentos en la Iglesia, la bioética, el acompañamiento en las familias y la vinculación del Centro de Orientación Familiar con el Tribunal Eclesiástico. Está dirigido sobre todo a adultos que trabajan en el acompañamiento a las familias en sus parroquias o movimientos apostólicos.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 8 de septiembre de 2023. Tras la vuelta de vacaciones, continuamos acercándote lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes preparamos el programa. De Manuel Guijarro, quien está a los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ha pasado ya un mes desde que nos despedimos para comenzar el tiempo de descanso. Retomamos con alegría y esperanza las transmisiones del programa del Espejo en Guadix tras este parón del mes de agosto, y lo hacemos inaugurando este nuevo curso pastoral en el que seguro aprenderemos mucho y seguiremos escribiendo esta historia de salvación en nuestra tierra occitana a través de estas noticias de nuestras parroquias, pueblos y ciudades. Es por ello que quiero que este primer programa de la temporada compartamos esas noticias que han ido sucediendo y que quizá han podido pasar inadvertidas por estar en otros menesteres propios del tiempo estival. Un nuevo curso en nuestra diócesis que va a estar marcado ante todo por el año jubilar mariano, del cual ya hablaremos con más profundidad en programas sucesivos con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de las Angustias. Por ello, dejadme empezar hoy con música, música dedicada a María. Es de la cantante Atenas y se titula Contigo María.
Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de más.
Continuamos este programa por donde lo dejamos hace un mes, por la JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y lo hacemos de manos de uno de los jóvenes que pudieron disfrutar de esta experiencia, uno de los 70 jóvenes de nuestra diócesis que pudieron encontrarse con el Papa Francisco y con millones de jóvenes para compartir la fe y la vida. Su nombre es Jesús Galera. Buenas, Jesús.
Hola, muy buena, Antonio.
Antes de nada, Jesús, preséntate a nuestros oyentes para que te conozcan. ¿Quién es Jesús Galera?
Bueno, pues Jesús Galera es un joven de Guadix que desde muy pequeño, gracias a su padre y a su familia, a su amigo, pues ha estado involucrado dentro de la actividad de la Iglesia, principalmente en el Sagrario de la Catedral, por cercanía, y que ahora pues colabora en todo lo que se le dice y en todo lo que él puede dar, desde su hermandad hasta la Delegación de Juventud, la Escolanía, como director de Seiser, o sea que está donde puede servir.
Se cumple ahora un mes de la JMJ Lisboa para los jóvenes. De nuestra diócesis iba un grupo pequeño de unas 70 personas. Primero fuisteis a Lagarteira, donde pudisteis disfrutar de los días en las diócesis. Cuéntanos cómo transcurrieron esos días y en qué consisten.
Pues la verdad que esta primera semana íbamos todos con mucho miedo, porque para todo el grupo era la primera vez que participábamos de un encuentro así, de una JMJ, y la verdad que nos pillaba por sorpresa. Y especialmente esta primera semana, en la que vamos a un municipio de unos 500 habitantes, en el que durante una semana tenemos que dividirnos por pareja o un grupo de tres para convivir en casa con familia, y claro, eso de a priori pues te asusta mucho, pero la verdad que es la mejor experiencia, yo creo, junto con los días en Lisboa que nos llevamos. Allí ha sido principalmente conocer la cultura de Portugal en este municipio, en Lagarteira, con nuestra familia, prepararnos para lo que íbamos a vivir en Lisboa junto con el Papa y otros millones de jóvenes, y principalmente ha sido darnos, y ellos se han dado a nosotros. La familia han dado todo por nosotros, el municipio se ha volcado con Guadix, porque hemos tenido la suerte de que solo Guadix ha estado en este municipio, y no ha sido como otro en el que ha habido varios grupos, varias diócesis, sino que todo ha sido para nosotros, y nosotros lo hemos sido todo para ellos, y la verdad que se han creado unos lazos preciosos, porque nos lo han enseñado todo, nos lo han dado todo, y se han hecho partícipes con nosotros de sus fiestas, ya estaban celebrando sus fiestas patronales, y nosotros hemos podido celebrarlas con ellos, y la verdad que estamos todos muy agradecidos. Se han creado unos lazos muy fuertes de unión y estamos trabajando para que el año que viene puedan venir estos jóvenes que a nosotros no acogieron aquí a Guadix.
Después de los días en la diócesis comenzaba la JMJ propiamente dicha. Jesús, ¿qué es lo que más te ha gustado de la JMJ? ¿Qué ha sido lo mejor?
Yo creo que lo más importante, con lo que yo siempre me quedo, es con la magnitud de los jóvenes que hay. Muchas veces los jóvenes nuestros, ¿no?, nosotros mismos decimos, es que solo estamos nosotros. Bueno, pues la JMJ nos hemos dado cuenta de que hay millones de jóvenes, incluso muchos más, que no han podido acudir, pero que millones de jóvenes durante una semana se han congregado en Lisboa para seguir a una misma persona que es Cristo y compartir unas mismas creencias, mismos valores. Y luego también pues con los momentos más íntimos de oración, de compañerismo, de conocer a los que llevábamos al lado.
¿Hay alguna anécdota o algún momento especial que puedas compartir con nosotros?
Yo creo que sí. El primer día cuando llegamos a la Garteira, ¿no?, de ese miedo de la hora de repartir, ¿no?, y de tal, pero de luego sea una experiencia única. Del último día de poder vivir la fiesta patronal de Santo Domingo, su patrón, junto con nuestro obispo, que fue el que presidió, y luego el regalo que él hizo al pueblo de la Garteira con cal y un copón, los utensilios para misa que los dejó allí en la parroquia, y luego también los días en los que compartimos el grupo de Guadix, porque es verdad que íbamos poquitos comparados con otros, pero todos los momentos que ha habido entre Guadix y entre todo el mundo.
La JMJ son días intensos y de mucha actividad. ¿Se te ha hecho larga o pesada, o por el contrario, se te han pasado los días rápidamente?
Al contrario, es verdad que al principio nosotros, los que íbamos todos los días, eran más de 12 días, ¿no?, y decían, para tú, que es que te vas a cansar, que es mucha tela, pero luego vas tachando días, vas diciendo, es que en dos días vuelve a Guadix, ¿no? Entonces, y algunos ya decían, es que podría, pese al cansancio, pese a tantas horas en las que hemos tenido que hacer cola para poder comer o asistir a los sitios o a esta actividad, incluso de caminar, pues decíamos, ¿no?, que podíamos haber estado otra semana más, porque al final el tiempo, pese a todo, se pasó muy, muy, muy rápido.
¿Crees que te ha servido la JMJ para tu vida? ¿En qué te puede ayudar la experiencia vivida estos días?
Pues yo creo que en esta pregunta hablo también por todo, hablo por mí, hablo por todo el grupo, porque a la vuelta de, que esa es otra anécdota que no he contado, pero me quedo con ella, la recuerdo, a la vuelta de Lisboa hasta Guadix, cada uno de los participantes que íbamos con la diócesis compartió en uno o dos minutos los mejores momentos, en una pequeña reflexión. Y aquí hablo en nombre de todos. Yo creo que esto nos ha servido para darnos cuenta de lo que tenemos, valorar todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nuestro camino desde el que nacemos hasta ahora mismo en nuestra juventud. Y luego también para vivir la vida al máximo como un regalo preciado, como un don. Y yo creo que eso nos ha servido a todos mucho, eso, de que vale la pena vivir la vida alegre, feliz, y luego de valorar todo lo que tenemos.
A nivel espiritual o de fe, ¿qué te ha aportado la Jornada Mundial de la Juventud?
Incrementarla y vivirla de una forma distinta, o sea, seguir, ¿no?, cada uno en sus misiones que pueda tener o dentro de su parroquia, de su movimiento, pero vivirla con más intensidad y vivirla desde una perspectiva joven. La Iglesia es verdad que últimamente está teniendo una regeneración, porque hay muchos más jóvenes que están en ella implicados. Es verdad que se tiene que hacer mucho más, pero yo creo que esto nos ha cambiado a vivir nuestra fe desde un punto joven, que es lo que somos, y darle también toque de ser juvenil a las actividades propiamente que lleva la Iglesia, pero vivir de la fe desde una perspectiva joven.
Tuvisteis el encuentro con el Papa Francisco, que es el fin de estas jornadas. ¿Qué es lo que me ha gustado del Papa?
Pues yo creo que sus palabras, ha sido, aparte de su presencia, verdad que como es lógico, al Papa lo veíamos desde muy lejos, apenas en algunos actos ni lo veíamos. Tuvimos la suerte de en dos ocasiones sí verlo de cerca cuando pasó por el Papa Móvil y con su coche personal, pero aparte de sentir su presencia, que eso se sentía de las palabras. Es verdad que tuvimos la suerte de que todos los discursos y homilías fueron en castellano, por lo que fue muchísimo más fácil entenderlo, pero fueron sus palabras, tan humildes, tan cercanas, pero tan llenas de sabiduría y de conocimiento, que a nosotros los jóvenes lo que nos sirve y lo que necesitamos, de ánimo y de valentía. Yo creo que han sido sus palabras lo que más nos ha impactado a todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tras la entrevista comenzamos nuestra sección de noticias con la noche para mirar las estrellas o la actividad que llamaron Starlight en el Secretariado Diocesano para el Cuidado de la Creación. que fue realizado el 11 de agosto en el santuario de Face Retama para contemplar las lágrimas de San Lorenzo, una actividad que se realizó a partir de las 10 de la noche y contó con un astrónomo, Leonardo Fernández Lázaro, que ayudó a ver las estrellas con un telescopio profesional y un potente láser con los que enseñó hacia dónde había que mirar para ver Polaris, Saturno, Mercurio, la Osa Mayor, la Osa Menor o la Vía Láctea, una actividad gratuita y para todas las edades en la que se pudo tomar un refresco o una cerveza con su tapa en la barra que la Hermandad Diocesana de Santorcuato montó. Para mirar las estrellas, Face Retama es un lugar único. Está cercano a las poblaciones de Guadix, Purullena, Benalúa y Fonelas, por lo que el desplazamiento es corto y a donde no llega la contaminación lumínica que impide contemplar una visión limpia de la bóveda celeste. Sin lugar a dudas, fue una actividad que pudo ser disfrutada por muchísimas personas, tanto es así que hubo que hacer varios grupos que fueron guiados por Francisco Antonio González Navarrete, Antonio Fajardo Ruiz y José Manuel Martos Segura. Previamente, el secretariado, con la colaboración del equipo del santuario, había dispuesto una iluminación especial con velas y habían perfumado el ambiente con incienso. A este místico ambiente se unió la música de la gaita de Alejandro Baena, que tocó dentro de la cueva recordando las tierras gallegas donde descansan las reliquias de nuestro padre la fe San Torcuato.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y es con San Lorenzo con el que se iniciaban los días en los que más fiestas patronales se concentran en todo el año en nuestra diócesis. Desde el 10 de agosto hasta pasada la fiesta de la Asunción de la Virgen y durante todo el mes, son muchos los pueblos que celebraron a su patrón o patrona, aprovechando que los pueblos se llenan de quienes un día tuvieron que emigrar y de sus descendientes. San Lorenzo fue celebrado en Beas de Guadix y en Graena, donde es el patrón, y en Pedro Martínez se celebró la Santa Cruz. Procesiones, misas y verbenas fueron los ingredientes típicos de estos días en nuestros pueblos. Pero si hay un día que se lleva la palma en las celebraciones, ese es el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen a los cielos. En torno a este día se multiplican las celebraciones, ya sea de fiestas dedicadas a la Virgen la mayoría o a alguno de los santos patronos. En Lugros, por ejemplo, hubo romería con la Virgen hasta las afueras del pueblo, junto al río. En Covas del Campo fue la Virgen de la Cabeza la protagonista de las fiestas. Zújar y otros pueblos del norte de la diócesis también tuvieron su día de fiesta. Benamorel se unió a la celebración de la Virgen de la Cabeza con el trono recién estrenado y Caniles lo hizo con un rosario vespertino para conmemorar la coronación de la Santísima Virgen de los Dolores en el año 2007 por el entonces obispo de Guadix, Monseñor Juan García Santa Cruz. E incluso Dehesas de Guadix se sumó a las fiestas bendiciendo una nueva imagen de la Virgen de la Cabeza, copia de la que se venera en Andújar y que fue trasladada a su ermita. El 16 de agosto se celebraba San Roque, que también se festeja con devoción en algunos de nuestros pueblos, como es el caso de Campo Cámara o Alicún de Ortega. Y más adelante la Virgen de Fátima en Polícar, San Agustín en Cogollos y Cúllar, el Beato Manuel Medina Olmos en Lanteira y terminaba el mes de agosto de celebraciones con la misa y la procesión del Santo Ángel del barrio de las Cuevas de Baza, donde los vecinos se volcaron en la procesión con la instalación de altares durante el trayecto de la misma y portando la imagen. Como podéis comprobar, un mes donde las fiestas se multiplicaron y la fe nos invitaba y nos invita a celebrar la alegría de vivir y saber que tenemos a Dios, a la Virgen y a los santos de nuestra parte y que podemos contar con ellos. La fe, sin duda, es motivo de celebración y la diócesis, casi toda la diócesis ha estado de fiestas en estos días de agosto.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias que han acontecido en nuestra diócesis de Guadix. Nos trasladamos de nuevo hasta Lisboa, pues tras las Jornadas Mundiales de la Juventud, las comunidades neocatecumenales, entre ellas las de nuestra diócesis, celebraron un encuentro aprovechando la participación en dichas jornadas. Se trata del encuentro vocacional de jóvenes del camino neocatecumenal de todo el mundo, en donde el iniciador del camino, Kiko Argüello, animó a los jóvenes a plantearse su vocación al sacerdocio o a la vida religiosa como misioneros del camino. Respondieron muchos. Unos 2.000 chicos jóvenes se levantaron para iniciar su camino de discernimiento sobre su vocación al sacerdocio y unas 1.500 chicas jóvenes expresaron su disposición a plantearse su vocación a la vida consagrada. Se sentían llamados por el Señor a seguirle. Eran tantos que casi no cabían en el espacio que se habían reservado. El obispo de Guadix acompañó a las dos comunidades que hay en nuestra diócesis, la de Baza y la de Purullena, y en las que pudieron también encontrarse con el Papa Francisco.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, es recurrente en este tiempo de verano y descanso que se celebren en nuestros pueblos y ciudades lo que se denomina la Noche en Blanco. Así sucedió en Guadix, y gracias a esa noche permitió conocer iglesias y museos religiosos a la luz de la luna. Ciertamente que esta actividad busca favorecer el comercio local, pero al mismo tiempo se convirtió en una tarde-noche de fiesta que ofreció la oportunidad de conocer el patrimonio de la ciudad en unas horas a las que no suele estar abierto. Se pudieron visitar espacios que suelen estar cerrados durante el año, y todo a la luz de la luna con el fresquito que proporcionó. devoción a la noche. Así, en la ciudad occitana se pudieron visitar hasta la madrugada el patio del convento de la Concepción, que suele estar cerrado durante el año, la iglesia de la Virgen de las Lágrimas, que estuvo también abierta toda la noche, la iglesia de Santiago y el centro de interpretación de Torcuato Ruiz del Peral en la antigua iglesia de San Francisco. Todo un lujo que nos ayudó a acercarnos a lo que es parte de nuestra identidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más visitas nocturnas, pero esta vez en Huéscar, pues todo el mes de agosto la parroquia de Santa María, como va siendo habitual, ha ofrecido para sus vecinos y las personas que han venido a pasar unos días de vacaciones a esta bonita tierra, unas visitas guiadas nocturnas al templo parroquial. Visitas que se convierten en una ocasión única para conocer mejor este edificio y en las que se ha podido hacer un recorrido por los distintos modelos arquitectónicos que en ella encontramos por los arquitectos y los tallistas que dejaron su huella en la piedra, en las columnas o en el coro y en otros muchos más lugares de la parroquia. Igualmente se han podido ver los distintos ornamentos litúrgicos que en ella se conservan, explicando su uso y sobre todo haciendo ver que toda la grandiosidad que en ella se encierra fue, ha sido y será para dar mayor gloria a Dios. El encargado de dirigir las visitas ha sido Manuel Carrasco García, gran conocedor y amante de la parroquia, tanto en su historia como en las tradiciones que hay en ella.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos hasta Jordania y Tierra Santa, pues un grupo de 56 peregrinos de nuestra diócesis han podido visitar estos lugares. Fue organizado por la parroquia de Santiago de Guadix durante 10 días y hemos podido visitar tanto Jordania como Israel, un viaje muy completo que comenzó el miércoles 16 de agosto y terminó el viernes 25. Al frente del grupo estaban los sacerdotes Pedro Aranda y un servidor, Antonio Travé. La primera parte de la peregrinación transcurrió en Jordania. En Mádaba visitamos la iglesia de San Jorge, el parque arqueológico, la iglesia de la Decapitación de San Juan Bautista, la iglesia de los Apóstoles y después subimos al Monte Nebo y visitamos la ciudad de Petra. Después nos trasladamos hasta Tierra Santa en Israel, por el norte. Cafarnaún, el mar de Tiberíades, el monte de las Bienaventuranzas, Caná de Galilea, donde los matrimonios pudieron renovar su compromiso matrimonial, el Monte Carmelo, etcétera, fueron algunos de los lugares que visitamos, y sobre todo Nazaret y la Basílica de la Anunciación. Terminamos el viaje con varios días dedicados a Jerusalén, con todo lo que ofrece desde el Huerto de los Olivos hasta el Santo Sepulcro, pasando por los diferentes lugares de la Vía Dolorosa o el Cenáculo, y por supuesto lo que queda del Templo de Jerusalén con su Muro de las Lamentaciones, un viaje que sin duda no dejó indiferente a nadie.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de este tiempo estival que han acaecido en nuestra diócesis. Lo hacemos acercándonos a las hermandades y cofradías, pues ha nacido en Guadix la banda sinfónica María Santísima de las Lágrimas. Son ya más de 40 los jóvenes de la hermandad dedicada a esta advocación los que han puesto en marcha este proyecto y pretende ser un referente musical en la provincia de Granada que cohesione músicos de toda la comarca de Guadix y a través de la música facilitar la comunicación, compartir valores y sentimientos y aumentar el patrimonio cultural, histórico y artístico de la ciudad occitana a través de la música y contando también y colaborando con instituciones centenarias como son la Banda Sinfónica Municipal de la ciudad, bandas comarcales, así como con el Conservatorio Occitano y los diversos coros de la localidad. Otro de los objetivos de esta nueva banda y su escuela de música es venerar a Santa Cecilia y Santa María de las Lágrimas a través de la música sacra para mayor gloria de Dios. El director musical de la nueva banda sinfónica es Javier Corral Berber, que anima a todo el que tenga alguna inquietud musical a solicitar las pruebas musicales para incorporarse a este ilusionante proyecto. Por ello, podrán ponerse en contacto a través del teléfono 618-029-464 o en las redes sociales de la propia banda o de la Hermandad de las Lágrimas. Los ensayos comenzarán en este mes de septiembre y se desarrollarán en la Sala de la Purísima Concepción, Iglesia de Santa María de las Lágrimas, situada en la calle Jesús del Soberano Poder Exceomo, número 3 de Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y terminamos el programa de hoy como lo empezamos, haciendo memoria de la Virgen de las Angustias, pues dentro de 15 días comenzará el año del centenario de su coronación canónica. 100 años de amor y devoción a la Santísima Virgen desde aquel 1923, en la que quedó coronada como madre y patrona de la ciudad occitana. 15 días de cuenta atrás para la celebración de esta efeméride importante para la ciudad de Guadix, pero también para la diócesis, pues el obispo que presidirá la Eucaristía de Apertura lo declarará año jubilar diocesano. Será el próximo 23 de septiembre con una misa en el Parque de Guadix cuando se inicien los actos, aunque antes, el 21 de septiembre, será la bajada de la imagen de la Virgen a la Catedral en procesión, a la que seguirá una jornada de veneración. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en el Espejo de la Iglesia en Guadix, haciendo ese repaso de noticias del tiempo estival. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes 8 de septiembre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.